Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto como siempre compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, una sincera invitación a discutir ideas que se contraponen. Mi nombre es Héctor Farina y hoy voy a tener el gusto de hablar con dos abogados sobre la justicia y la formación de los abogados. Agradezco en primer lugar a nuestro equipo de producción encabezado por Siboney Flores, a Alejandra Núñez y a Gerardo Ávila, quien nos apoyan desde la cabina, desde los controles. Y tengo el gusto hoy de tener dos invitados especiales que nos van a ayudar a tratar de entender un poco ese concepto que invocamos tantas veces, todos los días, de manera cotidiana, ante cualquier situación que nos parezca incorrecta. Y ese concepto es la justicia. En primer lugar, conmigo el maestro Mario Alberto Veas, él es abogado, él es profesor universitario, 24 años de docencia aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, alguien que realmente sabe muy bien de lo que se trata cuando hablamos de justicia. Maestro Veas, bienvenido a Franca Controversia.
Buenas tardes, maestro, gracias por la invitación.
Gracias, maestro. También con nosotros una abogada, ella es maestra en ciencia política. Es también la jefa del Departamento de Justicia y Derecho y ella es la maestra María de Lourdes Manzanero Trejo. Maestra Lourdes, bienvenida a Franca Controversia.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la primera provocación que hacemos, porque este es un programa en el cual discutimos temas que son controvertidos, siguiendo un poco aquello que decía Bruno Latour, el sociólogo francés, que una controversia es un problema que no está resuelto. Y al no estar resuelto hay diferentes ideas, diferentes posturas, diferentes manifestaciones que tratan de resolverlo y no siempre se ponen de acuerdo. Uno de ellos es la justicia. El pensador romano Ulpiano decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho, a cada quien lo que corresponde. Maestro Veas, ¿es así la justicia? ¿Es esto la justicia?
Bueno, lo que es el ideal de justicia efectivamente es así. Se puede traducir como como lo establecías, maestro, dar a cada quien lo que le corresponde. Es una forma muy sencilla de entenderlo. Y esto, pues desde luego, es tan importante porque en la vida cotidiana de todos los seres humanos se busca justicia en todos los aspectos. Y esto no es más que otra cosa que los jurisconsultos desde la antigüedad observaron, ni siquiera en el derecho, sino en las leyes naturales de la física, donde todo tiende a estar en un equilibrio natural. Por eso es de que cuando se clama justicia y el juzgador, que es parte del Estado, busca que reparen los daños o otorguen lo reclamado en la justa medida en la que fue afectado. Entonces encontramos un perfecto equilibrio. Esa es la idea que se ha tenido desde toda la humanidad de lo que es la justicia.
O sea, hablamos de equilibrio, hablamos de que cada quien tenga aquello que le corresponde. Maestra Lourdes, en su sentir, ¿es así? ¿Tenemos en este país cada quien aquello que nos corresponde?
Bueno, yo creo que no. En mi percepción, y yo creo que en la de muchas personas que nos están escuchando también, yo creo que no hay ese sentimiento de justicia, de tener cada quien lo que corresponde, puesto que tenemos muchas situaciones de injusticia, por ejemplo, social, pero pues en muchos ámbitos también hay injusticia, ¿no? Entonces, yo creo que no. Hemos avanzado mucho, la justicia, la impartición de justicia en México pues ha avanzado muchísimo, pero creo que todavía nos hace falta.
Ahora, una pregunta que es un poco cotidiana me la hacían antes de empezar el programa es, ¿por qué cuando la gente habla de justicia casi siempre se refiere a la sanción o al castigo, como si la justicia significara enviar a la cárcel a alguien, aplicarle una multa a alguien, aplicarle algún tipo de medida de castigo? ¿Por qué tenemos esa confusión de que justicia es castigo? ¿Por qué creen que es así?
Bueno, lo que pasa es esto, es que a final de cuentas, si se clama justicia y se tiene que recurrir a un impartidor de la misma, el impartidor emite una resolución que implica una orden a quien debe cumplir con una obligación. Por eso es de que lo toman así, pero en ocasiones, bueno, puede entenderse lo más cotidiano en la cuestión penal, pero es absolutamente en todo, donde haya una afectación de un derecho o donde se requiera que se reconozca este, va a haber una sanción de parte del impartidor de justicia para obligar al otro a que se constriña al cumplimiento de las normas y de los derechos de los demás.
O sea, maestra Lourdes, si pensamos en justicia en este sentido en el cual buscamos que haya una sanción o un equilibrio, ¿necesitamos de una estructura? ¿No podemos hacer justicia solamente entre nosotros?
Pues, como dice el maestro Beas, tiene que ver también con la impartición, con el derecho mismo, con la profesión. Pero yo creo que si tenemos un equilibrio entre nosotros, entre las personas, de trato, de conducta, yo creo que no sería necesario. Como dice el maestro Beas, el Estado interviene para equilibrar las conductas de las personas, que por un lado puede haber una persona afectada y por otro lado una persona que afecta, ¿sí? Entonces yo creo que podemos nosotros mismos equilibrar nuestra conducta y podemos equilibrar esa relación que tenemos entre seres humanos, entre ciudadanos, entre sociedad. Yo creo que una parte importante de todo esto es precisamente preparar a los estudiantes para que a través de la ética profesional impartan esta justicia, y no solamente impartan, sino que también se puedan conducir con ética y que podamos resolver conflictos, podamos entrar a una etapa, a una, ¿cómo se dice? A una cultura, sí, diferente, que ya no es la cultura del conflicto, sino ahora entramos a la cultura de la paz. Entonces, yo creo que sí puede haber un equilibrio y sin que tenga que intervenir el Estado. Será necesario en ocasiones, pero no siempre.
Estamos escuchando Franca Controversia. Estamos hablando hoy con dos abogados. Primeramente, sobre la justicia, hablamos de darle a cada quien aquello que le corresponde. Hablamos de un sistema de equilibrio. Hablamos también de esta contraposición que siempre hay en la sociedad entre la necesidad de resolver nuestras diferencias entre ciudadanos y de recurrir a un tercero, que en este caso es el Estado, que busca mediante las herramientas legales que tiene precisamente resguardar ese equilibrio y dar cierta armonía. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre si los ciudadanos realmente buscamos solucionar conflictos entre nosotros o queremos que al otro le apliquen la ley. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque aquí de Franca Controversia, hablando con el maestro Mario Alberto Beas Olvera y la maestra María de Lourdes Manzanero Trejo, ambos abogados, ambos preocupados por la justicia y muy preocupados también por la formación permanente de abogados, de estudiantes, de conocedores del derecho, de gente que trata de entender la justicia. Les decía antes de ir a nuestro corte, si realmente nosotros, los ciudadanos, las personas, están dispuestas a buscar un equilibrio entre sí mismas, o lo que quieren es demandar, lo que quieren es pleito, lo que quieren es la controversia legal, el castigo al otro. Y ante este, ante esta pregunta, yo sé que hay modernos sistemas de conciliación, de arbitraje, de opciones que no necesariamente tengan que ver con una demanda o con un juicio. ¿Ustedes piensan que la gente está dispuesta a negociar más, a dialogar más, antes que recurrir a la justicia, entendido la justicia como la institución que se encarga de impartir juicios?
Bueno, bien como lo dices, Héctor, actualmente tenemos otros mecanismos de solución de conflictos o de controversias que se están tomando como herramienta, una herramienta muy útil, una herramienta que apoya mucho a la impartición de justicia, pero que estamos iniciando. Entonces, lo comentaba el maestro Beas, es cuestión de cultura. Los abogados estamos muy acostumbrados a resolver conflictos, no a prevenirlos. Y precisamente estos mecanismos, este tipo de mecanismos nos van a apoyar a nosotros a prevenir los conflictos en un momento dado. Tenemos que, desde las instituciones de educación superior, favorecer esa nueva cultura, preparando tanto a los profesores, que son quienes forman a los estudiantes, como también preparar a los estudiantes a esta nueva cultura.
Sí, fíjense que es muy, muy difícil. Efectivamente, se tiene que trabajar por ambas partes, tanto para concientizar a las personas que se ven inmiscuidas en un conflicto, como a los futuros abogados. Porque en muchas ocasiones, aunque les adviertan lo benéfico que pueda ser una mediación y a la vez conciliar los intereses que a través de ese convenio puedan a lo mejor no obtener el 100% de lo pretendido, pero tienen el 90% cada uno y a final de cuentas les resultó más económico, pues sale perfectamente de beneficio para ellos. Pero es muy difícil, sumamente difícil. Y no solamente aquí en México, aquí es más complicado, pero por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que tienen muy aventajado la negociación y hacen tratos y todo, aún así recurren a juicios por cuestiones de capricho, por cuestiones de una cerrazón en ver las cosas de otra manera, quieren obtener no el 100%, sino el 150%, y acuden a los tribunales, a juicios que son tan largos como lo que sucede también aquí en México por posturas, creo yo, demasiado cerradas para la negociación.
Ahora, precisamente sobre ese punto, maestro, una de las críticas constantes que tiene la gente hacia la justicia es que tarda demasiado. Y al tardar mucho tiempo, eso implica un costo elevado y un desgaste que es bastante notable. Hay gente que desiste de un juicio o desiste de una causa porque el proceso se alargó demasiado. Si logramos implementar esta cultura de la negociación y de la conciliación, ¿podríamos pensar en ganarle a estos juicios que son interminables, en ganar tiempo?
Desde luego, sería fundamental. Y fíjate que siempre te decía, no es nada nuevo. Está previsto casi en todos los procedimientos judiciales, las partes pueden suspenderlos por pláticas conciliatorias. O sea, todo está previsto, el problema es la cultura. Y efectivamente, la cuestión del retraso en la impartición de justicia ha provocado que precisamente estos métodos alternativos empiezan a crecer más, porque hay juicios, la verdad, prácticamente para heredarlos de un abogado a su hijo, o tal vez hasta sus nietos. Esto es increíble, pero es verdad. Te comento nada más un caso que yo tuve por un juicio de alimentos, que es un juicio sumario, que esto implica que debe ser sumamente rápido, y por la necesidad de como ser humano de los niños, de recibir los alimentos. Se prolongó el juicio, se cita para sentencia, es decir, ya lo tenía el juez para dictar la sentencia, no lo dictaba, se tardó, a pesar de la insistencia de mi parte que era urgente, y nada más para que vean lo que sucede tan grave y que digo, lo llevo en mi conciencia, pero no dependía de mí. La señora, en una ocasión pasando yo por su casa, vi la policía, me paro porque sabía la situación en que estaba, a veces difícil, incluso de alteración nerviosa, y entro a la casa y se había suicidado, se colgó porque no tenía ya para sostener a sus hijos. Y el juez al lunes siguiente me dice, ya está tu sentencia. No, pues ya sabrán, créanme que se me pone piel de nada más de recordar esa situación. Y entonces, pues pregúntenme si estoy convencido de la mediación para llegar rápido a un acuerdo. Pues por supuesto que así, ahí tengo un asunto vivido en carne propia de esa gravedad por la negativa o la prolongación en impartición de justicia.
Pero ¿por qué tardan tanto los juicios? ¿Es una cuestión burocrática? ¿Están mal los procesos? ¿O están diseñados para que de antemano se puedan trabar de manera interminable?
No, está previsto, está la demanda, la contestación de la demanda, una audiencia de pruebas y alegatos y se dicta la sentencia. Es decir, no puede tardar como se exagera ahora. Se argumenta dos cosas, en parte tiene razón, hace falta personal, es verdad, el Poder Judicial recibe poco presupuesto, y por otro lado también habrá que entenderlo que existe desidia o simplemente que no atienden el trabajo de manera correcta.
Estamos en franca controversia hablando sobre la justicia. La pregunta provocadora es, ¿ustedes consideran que tenemos una justicia buena, bonita y barata o es cara, complicada y fea?
Yo creo que es cara, complicada y fea.
Es verdad, eso es verdad.
¿Por qué creen que es así?
Bueno, porque precisamente como estaba comentando el maestro Beas, tenemos un sistema de justicia donde existe la burocracia, existe la carga de trabajo, muchísimo trabajo en los juzgados. Esto provoca que se retrasen las sentencias, que se retrase la solución de estas demandas. Y pues yo creo que también en este caso el presupuesto, como dice el maestro Beas, juega un papel muy importante, porque si tenemos poco personal para atender todas esas demandas y toda esa carga de trabajo, pues entonces por ende se va a retrasar, se va a acumular y pues no va a haber soluciones rápidas, ¿no? Esto pues sí tiene mucho que ver con esta nueva cultura, como lo estábamos comentando, de la mediación, porque con estos mecanismos alternos que tenemos podemos despresurizar al Poder Judicial en tanta carga de trabajo que tienen. Entonces podemos terminar los conflictos anticipadamente y evitar que se cargue más trabajo a los juzgadores.
Hay una cátedra que es muy popular en Harvard que se llama Justicia, que la imparte el filósofo Michael Sandel, y en un libro que se llama Justicia precisamente, él dice algo muy interesante, dice que hay un divorcio entre la justicia y las leyes, que cuando le preguntan a un abogado qué es la justicia, el abogado responde, es la aplicación de la ley. Y cuando en realidad la justicia tiene que ver con otra cuestión, con lo que hablábamos al principio del programa, de darle a cada quien aquello que le corresponde. Y entonces que podemos llegar a un absurdo en el cual se dan situaciones que son perfectamente legales, pero no son justas.
Es correcto.
En México es también así, tenemos leyes que se preocupan más por el proceso que por la justicia.
Sí, mira, fíjate que esto aquí, hace rato preguntabas que si era costosa. Sí, y esto tiene que ver ahora tanto como los legisladores que van a crear la ley, como los abogados. La justicia, yo aprecio, o que los procedimientos se hacen largos en los juzgados, tiene que ver también por la deficiente preparación de los abogados. Fíjense, por ejemplo, en los juicios de divorcio incausado, esto sin causa, es decir, simplemente manifestarle al juez que ya no se quiere continuar con el matrimonio, se acredita que efectivamente están casados y se da la protección para los hijos. Entonces, por lo tanto, pruebas que queden para desahogo no hay, es decir, que requieran un perfeccionamiento para su validez. Y sin embargo, los compañeros abogados ofrecen pruebas confesionales, testimoniales, o sea, algo que no tiene nada que ver. Y que lo único que hace es que les difieran o les fijen una fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, pues muy largo por la carga que implica su propio desahogo, cuando no es necesario. Por lo tanto, un abogado que no esté preparado, automáticamente se está haciendo más pesado su propio procedimiento. En el caso de la ley, la ley tiene que, es el mecanismo para llegar a la justicia. Pero si los diputados no entienden que es así y no entienden que va a ser para proteger ese ideal de justicia o para alcanzarla, por eso es de que divorcian la ley y la justicia, pero es por desconocimiento. No entienden lo que es el principio y qué es la causa o lo que va a la causa y los efectos o lo que vamos a buscar para proteger esa causa que entendemos como principio. Si no lo entienden, pues no nos funciona así.
Estamos en franca controversia, estamos hablando de la justicia y la formación de los abogados con la maestra María de Lourdes Manzanero y con el maestro Mario Alberto Veas, quien señaló un punto interesante en el que vamos a profundizar en el siguiente bloque, y es la formación de los abogados. ¿Están realmente preparados para acercarnos a la justicia? Hacemos una pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Franca Controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina. Estamos hablando con el maestro Mario Alberto Veas y la maestra María de Lourdes Manzanero sobre la justicia. Y vamos a hablar ahora sobre la formación de los abogados. Recién hablábamos de que la justicia es lenta, de que hay procesos que parecieran interminables, de que cuando no se entiende bien para qué son las leyes, se terminan divorciando de la justicia y de lo que precisamente la gente demanda a través de ella. La pregunta aquí es, ¿nuestros estudiantes están formados, están siendo bien formados para atender este tipo de procesos, o están formados más bien para buscar justicia? ¿Qué atienden, procesos o justicia, nuestros abogados? ¿Para qué están formados?
Pues yo creo que para las dos cosas. Las dos cosas son importantes. Yo creo que lo que la Universidad de Guadalajara está procurando, está buscando, es precisamente esa formación integral en los estudiantes, no solamente para ejercer la profesión de abogado, sino también para dignificar la profesión, ¿no? Dignificar la profesión, que se ha visto muy afectada por cuestiones éticas de los profesionistas que pues prácticamente no atienden este tipo de valores, ¿no? Sino que solamente atienden a lo mejor algunos intereses, ya sea propios o de las partes que están representando. Pero yo creo que el plan de estudios del programa de abogado, creo que este nuevo plan que estamos implementando, apenas vamos a la mitad prácticamente del plan de estudios, creo que contempla diferentes fases de formación en los estudiantes, que va a beneficiar precisamente la formación de ellos, ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos hablar, o podemos de hecho rescatar algunos puntos en cuanto a la formación de los estudiantes. El primero, yo creo que considero uno de los puntos muy importantes es ese, enseñarles a los estudiantes a dignificar la profesión, una. Y otro punto que me parece muy importante es humanizar, enseñarlos a ser humanos, ¿sí? No solamente a ejercer su profesión con responsabilidad, con ética, sino también a humanizarlos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad es muy fuerte. Lo decía ahorita el maestro Veas, yo me quedé impactada con lo que dijo. Es muy fuerte, de verdad, no estamos preparados, y siento que también no los estábamos preparando para eso, pero es una tarea muy importante que tenemos en las universidades, y en este caso en el centro universitario, en el programa de abogado. Es una tarea, un reto muy importante que tenemos como profesores, como institución, de formar a los abogados con valores éticos, humanistas, de empezarlos a pues a involucrar precisamente en esta cultura de la paz.
Una pregunta que se me hace muy, muy interesante es que nosotros vivimos en sociedades que son muy complejas y que son conflictivas por naturaleza. Algo que nosotros hemos, que vivimos en estos tiempos, es aprendido a ver muchos conflictos a través de internet, de las redes sociales, de los medios, que antes no veíamos. Entonces vemos que hay muchas injusticias, que hay desigualdad, que hay pobreza, que hay feminicidios, que hay violencia contra las minorías. Es decir, que nuestros problemas grandes, nuestras injusticias grandes, están afuera en la sociedad. Y para entenderlas hay que saber un poco de antropología, de historia, de cultura, es decir, de psicología, de cuestiones que tienen que ver con hechos fundamentales que van más allá de la ley. ¿Nuestros estudiantes tienen esa visión de tratar de entender a la sociedad, además de entender la aplicación de la ley? ¿Los estamos preparando para ahí?
Yo creo que sí los estamos preparando. Es muy difícil. Es muy difícil porque, como tú lo dices, vivimos en un entorno conflictivo de por sí, como dices, de desigualdad social, de falta de oportunidades para las personas. Pero yo creo que sí podemos lograrlo. Yo creo que a eso le estamos apostando. Y yo creo que, bueno, es una parte muy importante el poder ser docente. Esa responsabilidad que tenemos como docentes, el de formar estudiantes, el de formar profesionales, pues que lo tenemos que hacer también con el ejemplo. Es decir, si en la propia aula los estudiantes se sienten en ese aspecto de injusticia de parte de los profesores, pues entonces ahí estamos dando un ejemplo, ¿no?, de cómo queremos que sean. Entonces yo creo que también es una responsabilidad de nosotros los docentes el predicar con el ejemplo y de hacerlos sentir y de hacerlos, ahora sí, que aprendan lo que es la justicia desde el aula, ¿no? Entonces con una sana convivencia, con un equilibrio de derecho entre el estudiante y el profesor, sin hacer a un lado realmente la responsabilidad que tenemos de formarlos y ellos la obligación de venir a aprender, y también la responsabilidad, porque yo les digo, esto es una responsabilidad compartida, ¿sí? No solamente responsabilidad del docente, sino también es una responsabilidad del estudiante, de quien se está formando, para poder entonces después tener una respuesta a la sociedad de justicia. Precisamente.
El sociólogo Sigmund Bauman decía algo muy interesante para nosotros los periodistas. Decía, ustedes los periodistas se enamoraron de la técnica cuando en realidad el problema está fuera de la técnica, está allá en la calle con la gente. Entonces el periodista tiene que ser un exégeta de los tiempos, un intérprete. Y decía Bauman, eso implica un periodista debe saber un poco de economía, un poco de cultura, un poco de antropología, un poco de historia, un poco de psicología, un poco de sociología. Es decir, debe tratar de saber todo aquello que puede explicar el funcionamiento de las comunidades. Y esto es muy similar a lo que le pasa a los abogados, que por momentos sentimos que están enamorados también de su técnica, del proceso, de las leyes, de la argumentación, de la apelación, y no necesariamente de los conflictos que están allá afuera. Maestro Beas, ¿la formación de nuestros abogados sigue centrada solamente en la técnica o ya estamos pensando más en la sociedad que en los procesos?
Bueno, mira, quiero decirte, al menos de mi parte, en estos 24 años que tengo aquí en las aulas, he trabajado en el aspecto teórico, en lo que es la justicia, o sea, se ha trabajado siempre en eso. Y la manera en que yo he tratado de no divorciar el aspecto de la justicia con la cuestión legal y que esto tiene que ver con los procedimientos, les he tratado insistentemente de que tienen que argumentar de manera correcta pensando en lograr la justicia, que ese es el objetivo. Y en la cuestión de la argumentación también soy sumamente preciso, incluso recurro una y otra vez, aunque a veces se me enfaden, porque esto es tan importante que tiene, que la argumentación prácticamente es la lógica, y como parte de la filosofía establecemos premisa mayor, premisa menor y conclusión para poder demostrar el principio que establecimos como justicia. Y esto pensando en que lo que vamos a dar como cuentas a la sociedad sea precisamente una impartición de justicia correcta. Y entonces, bueno, esto es, estoy hablando ante los tribunales, en el sistema hasta ahorita tradicional, pero que es exactamente lo mismo al hacerle el planteamiento a los clientes para buscar una negociación. Es decir, otra vez, se puede establecer una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión para que lo entienda de manera sencilla. Con esto, este silogismo que es tan antiguo, que bueno, pues que fue creado por Aristóteles y que sigue teniendo plena vigencia. Entonces, al menos de mi parte, que llevo materias tanto teóricas como prácticas, todas sí están enfocadas en la cuestión de solución de conflictos a la sociedad, o sea, de evitarlo o de evitarlos en un momento dado. Y creo que muchos de los compañeros están en la misma situación, que sí estamos en una transición, sí es verdad, y tenemos que trabajar todavía muy duro, también es correcto.
Hace un par de años, cuando precisamente estaban en un proceso de reforma del plan de abogado, trajimos aquí a un abogado, el doctor Benjamín Fernández, abogado, que nos hizo un cuestionamiento bastante provocador. Y Benjamín miró al auditorio compuesto mayormente por abogados y les preguntó por qué no estudiaban matemáticas. Y decía él, si la matemática es la ciencia más justa, en la cual 1 + 1 = 2 siempre que uno aplique bien el procedimiento, y eso es justicia, ¿por qué no estudian matemáticas? ¿Tenemos matemáticas en el plan de estudios de abogado?
No, no tenemos matemáticas.
¿Por qué los abogados, por qué no quieren estudiar matemáticas?
Bueno, seguramente no nos gustó, pero fíjense que hay una cosa sumamente importante. Esto de las matemáticas, no tan como materia así de manera directa, porque efectivamente expresa lo que es lo justo, pero en los libros de argumentación jurídica se citan los ejemplos, porque hace el comparativo para explicarnos a los abogados por qué surgieron estos principios de justicia, y habla de la física, habla de las matemáticas y habla de una serie de materias o ciencias que dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Y es precisamente donde puede verse esta parte importante, y deben de verlo. Digo, yo no he asistido en una clase de argumentación con algún compañero maestro, pero en los libros sí está ahí.
O sea, está implícita la matemática,
sí,
como
sí,
parte
es correcto
de la justicia que debe aprender el estudiante.
Sí.
¿Los estudiantes de abogado leen mucho, leen poco?
Mira, yo creo que es un tema muy relevante, ¿no? Esto de la lectura. Y yo creo que la profesión del abogado, es decir, la carrera, es prácticamente lectura. Se basa en leer, ¿sí? Pero bueno, volvemos a la situación de la cultura. No solamente los abogados, yo creo que en todas las profesiones se adolece de esa cultura de la lectura, de ese hábito de la lectura. No leen, yo creo que no soy la única, mis compañeros profesores no me dejarán mentir, que todos los días nos enfrentamos a esa situación en las aulas donde nos frustra el hecho de que los estudiantes no leen. Les dejas un tema para investigar, para que lean, para que se preparen para la siguiente clase, y llegas el día de la clase y te das cuenta de que ni siquiera intentaron. A veces hasta se las pones más fácil, ¿no? Ya les das la lectura, ya se las das, ya nada más para que la hagan, y ni aún así. Entonces, yo creo que no leen, pero no es una situación de particular de los abogados, sino yo creo que, bueno, también me ha tocado dar clases en periodismo y en otras carreras, y pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Los estudiantes no tienen ese hábito y estamos luchando contra corriente, porque nosotros nos aferramos a ponerlos a leer, a que sea la herramienta que utilicen para el aprendizaje, y pues hay mucha resistencia de parte de ellos.
Estamos en franca controversia hablando aquí sobre la justicia, sobre la formación de los abogados, sobre problemas culturales que nos llevan precisamente al funcionamiento de la justicia, a la formación de los mismos abogados que tienen, digamos, ciertas costumbres que son difíciles de romper, como el ponerse a leer más allá de la tarea. Hacemos nuestro último corte de estación y volvemos para la conclusión del programa.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy hablando sobre la justicia, sobre la formación de los abogados con el maestro Mario Alberto Beas y con la maestra María de Lourdes Manzanero. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con la formación de los estudiantes, de los abogados. Hablamos también de romper un poco esa cultura que es muy fuerte, que nos, digamos, que nos acostumbra a leer poco o a leer solamente para la tarea. La pregunta que tenemos ahora es, después de este análisis que hicimos sobre la justicia, los sistemas de justicia, lo lenta que puede ser su divorcio eventualmente de los problemas que tiene la gente, lo veíamos, lo escuchábamos en el caso que nos cuenta el maestro Beas de una resolución que sale a destiempo cuando ya la persona había perdido totalmente la esperanza y se había quitado la vida. Entonces la pregunta que va aquí es, ¿cómo podemos mejorar los sistemas de justicia en México? ¿Qué nos falta hacer?
Bueno, mira, yo creo que la clave fundamental del cambio de cualquier estado está en la educación. O sea, creo que estamos en el lugar donde debemos de cumplir lo que exige la propia sociedad y que es en la universidad. Creo que si dotamos no solamente de abogados con capacidad, que los provoquemos a la lectura, que vayan a ser humanistas en su ejercicio, que actúen con ética, no solamente a los abogados, sino a todos los profesionistas. El factor de cambio, fundamentalmente en la cuestión de impartición de justicia, creo yo, desde mi punto de vista, es en la universidad. Sabemos que muchos países ahora ya desarrollados le apostaron prácticamente todo a la cuestión de la educación y la cultura, y son grandes países, ¿no? Desgraciadamente, aquí lo que decías hace un rato, que vemos tanta violencia en todos los medios que están a nuestro alcance ahora, y que llegan a pensarse desafortunadamente que ese desorden social es lo cotidiano, es lo normal, y ese no debemos de caer en ese punto. Debemos de seguir siendo tan insistentes aquí en la universidad con nuestros alumnos a estarles exigiendo que tengan que leer, que preparen sus tareas, porque creo yo que para mejorar la justicia un punto fundamental y que no puede ser no es ni siquiera a largo plazo, estamos hablando de que si el próximo semestre iniciamos con primero en la carrera de abogados, en 4 o 5 años tenemos una generación de abogados distintos. Estamos hablando de una solución a 5 años. Entonces, todo va a depender del trabajo que hagamos aquí. Entonces, va a ser fundamental porque ellos van a ser procuradores de justicia o como abogados litigantes, o van a ser impartidores de justicia, o van a ser parte del poder legislativo que va a crear leyes que no se divorcien de lo que es la justicia. Entonces, creo yo que sí podemos estar a un corto plazo dando ese cambio y mejorando la cuestión de justicia en cualquiera de los sistemas que podamos presentarla.
Maestra Lourdes Manzanero, ¿cómo mejoramos la justicia?
Mira, yo creo que no solamente, como decía el maestro Beas, a nivel licenciatura aquí en la universidad, yo creo que tenemos un grave problema en el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque llegan aquí a la universidad con graves deficiencias, no solamente de lectura, sino también de redacción, de ortografía. Y yo creo que, como dice el maestro Beas, el factor de cambio es la educación, la formación. Y si esto lo hacemos desde nivel básico, yo creo que estaríamos dando un gran cambio. haciendo, logrando un gran cambio en nuestra sociedad. Desde nivel básico, creo que uno de los derechos fundamentales más importantes es la educación, y que el propio Estado debe de apostar todo a la educación. Yo creo que es el factor que necesitamos, que el propio Estado le apueste más a la educación, con más recurso, con mejores condiciones de infraestructura, de profesores en todos los niveles, ¿sí? Y fortalecer, esa era la palabra que se me estaba yendo, fortalecer este sistema de educación en todos los niveles. Yo creo que ese sería el gran factor de cambio que necesitamos en nuestra sociedad para poder formar ciudadanos justos.
Ahora, si pensamos esto más a nivel, en el plano más local, más pequeño, que es en donde realmente tenemos algún control y alguna incidencia, ¿cómo podemos mejorar la formación de los estudiantes de abogado aquí en la carrera? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué debemos enseñarles? ¿Qué podemos hacer para que salgan mejor preparados, más conscientes, más solidarios, más justos?
Mira, pues yo creo que son muchas las unidades de aprendizaje que podrían apoyarnos con todo eso. De hecho, este plan de estudios tiene una nueva metodología que no tenían los planes anteriores, que es el estudio de caso, donde se favorece también mucho lo que es la argumentación, ¿sí? La interpretación de la norma, cuestiones éticas, valores que tienen que formar a estos nuevos o futuros abogados, o como decía el maestro Beas, a los futuros legisladores, a los futuros gobernantes, que sean profesionistas con una alta ética, ¿sí? Y yo creo que este plan de estudios de la carrera de abogado pues está apostando a todo eso, a formar mejor a los estudiantes para que se pueda lograr en un plazo de 5 años, porque también aumentó este plan de estudios, aumentó un semestre, se podían egresar en 9 semestres, ahora aumentó a 10. Y bueno, esto ha causado también una situación de inconformidad, podemos decirlo, en los estudiantes, que lo comentábamos en un comité curricular que tenemos, intersedes o intercentros, donde se concurren coordinadores de carrera, profesores de todos los centros universitarios donde se imparte la carrera de abogado, porque en el caso de un centro universitario que no es este de la Ciénega, comentaba una profesora que por lo menos en su centro pues estaban yendo los alumnos, estaban desertando para irse a otras escuelas que son privadas, donde la carrera de abogado se imparte en 3 años y nosotros la estamos impartiendo en 5 años. Entonces decía, es que se nos están yendo los estudiantes por el tiempo, que bueno, de eso se trata. O sea, no vamos a formar abogados en 3 años como queremos formarlos, abogados capaces, abogados competentes, abogados formados de manera integral. Eso no lo vamos a lograr en 3 años.
Ahora, maestro Beas, con estos problemas de estudiantes que quieren hacer una carrera muy corta, que tienen, digamos, una cuestión cultural en la cual no quieren leer más que para la tarea, y que, como alguna vez me dijo aquí un maestro, vienen por el 60 y no por el aprendizaje, ¿cómo mejoramos esta situación para formar realmente generaciones mucho más preparadas de las que tenemos ahora?
Sí, bueno, aquí siento muy claros lo que se requiere, igual que en cualquier otra actividad en la que se pretenda éxito, es la constancia, el entrenamiento adecuado y el adecuado pertinente y necesario. Si no exigimos lo que tienen que hacer para la lectura, para la tarea, pues simplemente van a quedarse con nada. Creo que debe de haber una precisión en lo que tenemos que exigirle a los alumnos, porque es muy fácil salirse por una una decisión sencilla, simplemente leo para el examen o por el 60 y ya no me interesa lo demás. Pero si también los profesores nos quedamos con esto, creo que estamos cometiendo un error. En mi caso, en una clínica que me toca como clase respecto al principio de convencionalidad, que es sumamente importante, en cada clase tenemos que dar, tienen que elaborar una ficha de control de lectura a los estudiantes, pero la lectura son resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 100 páginas o 150. Pero si el abogado tiene el hábito de la lectura y entiende lo que es la argumentación que se desprende de la propia resolución, no es pesado, no es pesado. Pero sin embargo, nos encontramos con la dificultad que luego reniegan, ¿y por qué me deja esa resolución? Le digo, no, pues es que yo no la dicté, la dictó la resolución, lo dictó la Corte Interamericana, y es la que vamos a revisar si es correcta o no. Va a ser un análisis jurídico, ¿verdad? Entonces, en conclusión, de mi parte, sí debemos de poner mucha atención en la cuestión de disciplina para poder exigir y que se dé el resultado que es, ¿verdad? Si yo estoy en un equipo de fútbol y quiero ser campeón, pero nunca entreno, pues nomás no me funciona, ¿verdad?
Así es, estamos aquí en Franca Controversia, vamos a ir a nuestro espacio de opinión.
Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión.
El comentario.
El comentario.
El comentario en Franca Controversia.
Una de las cuestiones más interesantes que escuchamos hoy en el programa hablando con los abogados sobre la justicia y la formación de los abogados es que apuntaron en común a la cuestión educativa como uno de los mecanismos de mejoramiento de la justicia y de mejoramiento de la formación de los estudiantes. Nos pasó lo mismo cuando hablamos de la pobreza con Carlos Riojas, nos pasó lo mismo cuando hablamos también sobre los empleos del futuro. Todos coincidieron en que uno de los problemas que tenemos es la cuestión educativa, es decir, si mejoramos la formación desde la más elemental, desde la primaria hasta la universitaria, seguramente tendremos mejores abogados, mejores sistemas de justicia, mejores procuradores, mejores jueces y también mejores ciudadanos que sean más conscientes de que pueden dirimir sus problemas o sus controversias utilizando mecanismos alternos de justicia y no necesariamente saturando el sistema judicial que sabemos que no da abasto. Por lo tanto, una gran lección que aprendimos hoy con los abogados es que debemos mejorar la cuestión educativa. Si queremos mejores abogados y mejores jueces, hay que empezar por la educación. Gran programa hoy de Franca Controversia con el abogado Mario Alberto Beas y la abogada María de Lourdes Manzanero Trejo. Muchas gracias por venir aquí a discutir a Franca Controversia.
Muchas gracias, al contrario, Héctor, por el espacio y por esta charla tan amena que tuvimos.
Muchísimas gracias, maestro. Es un privilegio estar aquí con ustedes.
Y como siempre, nos quedamos cortos en la discusión. Siempre nos quedamos con la sensación de que más que resolver una controversia la avivamos, pero de eso se trata. Gracias a nuestro equipo de producción encabezado por Siboney Flores Topete, a Alejandra Núñez que está en los controles, a Gerardo Ávila también aquí de apoyo técnico y a nuestro equipo de reporteros, todos jóvenes estudiantes de periodismo. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Buenas tardes y que haya justicia para todos.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.